together, these changes are amazing.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden considera que en un futuro cercano el epicentro energético del mundo será Norteamérica. El Departamento de Estado está al tanto de informes sobre negativa de visas a funcionarios venezolanos. Y Donald Trump se convierte en virtual aspirante presidencial del Partido Republicano.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. 15 millones de dólares prometió Estados Unidos a los asistentes de la segunda cumbre de integración energética que tuvo lugar en el Departamento de Estado. Sin embargo, el encuentro puso en evidencia los grandes retos que enfrenta la propuesta integracionista de la administración Obama.
Que los países centroamericanos y caribeños logren independencia y diversificación energética es la meta a largo plazo que se plantearon los asistentes a la reunión convocada por el vicepresidente Joe Biden. La contribución estadounidense para ellos será de 15 millones de dólares.
Queremos que tengan seguridad energética para que más personas a través de la región puedan iniciar negocios, conectarse a Internet, generar oportunidades, atraer inversión extranjera y crecimiento.
Al encuentro asistieron los presidentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, además de altos funcionarios de más de una docena de países. Según el vocero del Departamento de Estado, Justin Thomas, la financiación es uno de los principales retos que afrontan esas naciones para impulsar iniciativas de energía limpia.
Los costos son muy altos. El costo en principal es un desafío para esos países. Pero por la primera vez también en la historia estamos viendo que las energías renovables más o menos van igual a al petróleo y otros recursos no renovables.
El vicesecretario de Estado adjunto para Centroamérica y el Caribe, Juan González, aseguró que Venezuela no tuvo lugar en las discusiones, pese a que numerosos países de la región dependen del programa venezolano Petrocaribe.
Estos países pueden escoger su futuro energético, sea con el apoyo de Venezuela, o sea, pero pueden también a la vez trabajar con el resto de la región para integrarse.
Cuba fue uno de los países invitados que no asistió a la cumbre este miércoles. Sin embargo, funcionarios del Departamento de Estado aseguran que el tema de seguridad energética es uno de los que ha sido abordado durante el proceso de acercamiento con la isla.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Venezuela acudirá a instancias internacionales para denunciar a Estados Unidos, según anunció la canciller Delcy Rodríguez, después de que el gobierno estadounidense negara la visa a un grupo de funcionarios que iba a acompañar a la titular de Exteriores a un acto en la Organización de Estados Americanos aquí en Washington. Las visas han sido negadas a los funcionarios de mi equipo y a altos funcionarios del gobierno venezolano. Esta no es la primera vez que ocurre, aseveró Rodríguez, destacando que este miércoles emitiría una nota de protesta formal ante el gobierno de los Estados Unidos. La canciller afirmó que es inconcebible y muy grave que se le niegue la visa a los funcionarios que van a actividades en la OEA y en Naciones Unidas, indicó. Ambos organismos tienen sede en Estados Unidos. El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Estamos al tanto de los informes según los cuales a funcionarios venezolanos se le negaron visas. Ustedes saben que nosotros no podemos comentar acerca del registro de visas. Estos son documentos confidenciales de acuerdo con la sección 222 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero hablando en general, como país anfitrión de muchas reuniones, cumbres y conferencias internacionales, etcétera, puedo asegurarles que nosotros facilitamos todas las solicitudes de gobiernos extranjeros en lo que se refiere a asuntos de viajes a Estados Unidos de sus funcionarios para asistir a reuniones multilaterales cumpliendo con las leyes de inmigración del país. Este incidente se produce casi una semana después que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones contra 7 funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos. La aprobación de la ley por parte del Senado sigue pendiente. Como ocurrió el año pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó esa medida del legislativo estadounidense, afirmando que forma parte de una trama orquestada por sus adversarios locales y Washington para desestabilizar su gobierno y revocar las políticas emprendidas por su gobierno y el de su predecesor, Hugo Chávez. El contundente triunfo de Donald Trump ya no deja lugar a dudas y hasta el presidente del Comité Nacional Republicano tuvo que ceder y hacer un llamado a la unidad de la organización política. Grupos hispanos también replantean sus estrategias para convocar la participación en la contienda presidencial.
Las posibilidades de una convención abierta en el Partido Republicano se diluyeron luego del triunfo de Donald Trump en las primarias de Indiana.
Ha sido un día, una tarde, un año increíble.
A ello contribuyó el retiro del senador por Texas, Ted Cruz, de la contienda.
Lo siento decirlo, pero los votantes eligieron otro camino.
Trump ganó las primarias de Indiana con el 53% de votos, seguido de Cruz con 37% y el gobernador de Ohio, John Kasich, quien también anunció que deja la contienda muy por detrás con 7%. Con el magnate estadounidense como presunto nominado de los republicanos, Lizette Ocampo, directora de Latinos Vote de la organización People for the American Way, asegura que los hispanos en Estados Unidos tienen razones para estar alarmados.
No tenemos que olvidar lo que ha dicho Trump de nuestra comunidad. No podemos dejar que alguien que ha estado contra nuestra comunidad llegue a la presidencia. Hace poco, hace una semana o dos, estaba en California y estaba hablando de que los inmigrantes son criminales. Él siempre ha tenido ese odio en su corazón y sabemos que va a seguir con eso.
Ocampo asegura que el temor que produce una posible presidencia de Trump debe despertar a la comunidad hispana a inscribirse masivamente y estar lista para votar en las elecciones generales de noviembre.
A veces nuestra comunidad se queda en la casa. Y si uno se queda en la casa, ese es un voto por Trump. Entonces, nosotros tenemos la poder y la responsabilidad de asegurar que estamos registrados y que salgamos a votar.
Del lado demócrata, a pesar de la victoria de Bernie Sanders en Indiana, el senador por Vermont sigue teniendo pocas posibilidades de alterar la enorme ventaja que tiene Hillary Clinton en el número de delegados. Kessel Tobías para La Voz de América.
Por otro lado, el gobernador de Ohio, el republicano John Kasich, anunció este miércoles oficialmente que deja la contienda presidencial después de la aplastante victoria de ayer que mencionaba nuestro colega Gesell en las primarias de Indiana del magnate Trump, quien se quedará solo tras el abandono inmediato de su máximo rival, el senador Ted Cruz.
You see, I have always said that the
¿Saben qué? Yo siempre he dicho que el Señor tiene un propósito para mí, como lo tiene para cada quien. Y al tiempo que suspendo mi campaña, tengo una fe renovada y profunda en que el Señor me mostrará el camino hacia adelante y satisfacer el propósito de mi vida. Kasich canceló un acto de campaña que tenía previsto aquí en Washington y anunció que conversaría más tarde con los medios desde su estado, donde anunció su retiro. Tras la derrota, Ted Cruz, el senador de Texas, considera que ya no existía un camino viable para ser el candidato republicano en las elecciones de noviembre para la presidencia. Seguimos con más información. La muerte de un comando del grupo SEAL, de élite de la Marina, a manos de combatientes de la Organización de Estados del Estado Islámico, pone de relieve los riesgos crecientes que enfrentan las tropas estadounidenses en Siria e Irak a medida que se aproximan al frente yihadista. Los combatientes del Estado Islámico usaron el martes pasado atacantes suicidas y artillería para eludir a las fuerzas kurdas que los militares estadounidenses apoyan al norte de Mosul, en el norte de Irak. El coronel del ejército Stephen Warren conversó con la prensa en la sede del Pentágono. Esto ha sido un recordatorio de los riesgos que nuestros hombres y mujeres enfrentan diariamente al apoyar la lucha contra ISIS. Este fue un intenso combate, no hay la menor duda. Pensamos que hubo por lo menos 125 combatientes enemigos en este complicado y complejo ataque, de manera que fue un episodio muy intenso, uno de los más grandes que hemos visto recientemente. El SEAL, que ha ido, había visitado un campamento Peshmerga cerca de Tal Askuf, a unos 5 kilómetros del frente. Oficiales estadounidenses dijeron simplemente que había muerto por fuego directo. Se trata de Charles Keating, de 31 años de edad. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet.